Isaías 17. En el tiempo de Isaías no tenían conocimiento de todos los países del mundo, pero en el sur, por supuesto, sabían de Egipto, y más allá de Egipto era Libia, pero más sur de Egipto estaba Etiopía. Y como las fronteras cambian mucho pasando los siglos, lo que ahora conocemos como la región del Sudán, antes era un gran reino de Etiopía. Y estos salieron de una de las familias del tiempo de Noé, con el nombre de Cus. A veces se ve esto en la Biblia, nombre Cus. Y eran entre los antepasados de Nimrod. En una genealogía, en Primera de Crónicas, dice: Cus engendró a Nimrod. Este llegó a ser poderoso en la tierra. Y los de Etiopía también eran conocidos como poderosos. Tenían un gran reino al sur de Egipto y por un rato actualmente tomaron control de Egipto, engendrando una temporada de faraones muy morenos. Pero en la temporada de Isaías todo el mundo andaba en temor de Asiria. Asiria estaba levantándose más y más como el imperio que trataba de conquistar gran parte del mundo. Etiopía, como Egipto y otros, andaban buscando alianzas para intentar resistir sus agresiones. A veces Etiopía era enemigo de Israel, en otras épocas era uno de sus aliados. En estas relaciones se pueden cambiar a cada tiempo, como aquí en los Estados Unidos, por un rato Japón y Alemania eran enemigos y ahora son enemigos otra vez. En este breve capítulo, porque es breve, Etiopía no es enemigo, sino que está buscando alianza. Escuchando de la gran amenaza de Asiria, se trataban de unirse con quien sea para resistir la tiranía y las ambiciones de Asiria. Con esto vamos a versículo 1. ¡Ay de la tierra que hace sombra con alas, con las alas, que está tras los ríos de Etiopía! Es una profecía breve, no muy clara. Para entender lo que el profeta está diciendo aquí, es necesario saber algo del contexto, de la historia del tiempo. Metido muy dentro de África, Etiopía tenía más selva, con toda forma de moscas y diferentes insectos, volantes, langostas. Por eso hablan de alas. Los que visitaban allá vieron grandes cantidades de insectos volando por el aire, haciendo sus ruidos. Como enfrente de mi casa hay un gran árbol ahora que tiene flores muy grandes, y en el verano se llena de abejas. Y caminando abajo se escucha todas esas abejas y uno no quiere enojarlos, alborotarlos. Pero esto de alas y de movimiento se aplica también metafóricamente. Los de Etiopía eran muy astutos y siempre estaban comunicando con otros países por sus comercios y sus conquistas, siendo descendientes de Nimrod. Versículo 2. Que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación elevada, de elevada estatura y tez brillante. Tez quiere hablar de su piel, era casi brillaba. Al pueblo temible desde su principio y después. Gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Tenían naves especiales que pudieran llevar caminando cuando no había ríos o cuando no había profundidad de agua. En Sudamérica, en Perú, en Bolivia, tienen lanchas semejantes que realmente no son de madera dura. Pero como hombres fuertes, se pudieran viajar lejos en poco tiempo. En aquellos tiempos en que todos andaban en pánico por los asirios y había mucho movimiento diplomático. Otra vez, versículo 2, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas, andad mensajeros veloces a la nación elevada, de elevada estatura y de tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después. Gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos. La gente de Etiopía eran muy altos. Algunos de los más altos del mundo, más de 6 pies. Y como dije, su piel casi se brillaba. Eran muy diferentes en todo, no solamente por su color, sino por muchas características. Isaías no estaba burlando de ellos, simplemente notando cómo eran. No se cayeron fácilmente a la esclavitud como otros pueblos de África. Eran muy nobles en su manera de mantener su control. Dice que eran pueblo temible desde su principio, porque todos sabían que descendieron de Nimrod, uno de los primeros conquistadores en la historia del mundo. Una última vez, versículo 2, que envía mensajeros por el mar y en nave de junco sobre las aguas, andad mensajeros veloces a la nación elevada, de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos. Cuando dice andad mensajeros veloces, es como que Isaías estaba diciendo, ustedes pueden regresar a su selva. No es necesario ofrecer a nosotros una alianza, porque no necesitamos su ayuda. Ellos eran muy grandes, Judá era muy pequeño. Estaba buscando una manera de congregar a todos en contra de Asiria, pero esa profecía está diciendo, ¿sabes qué? No necesitamos tu ayuda. Isaías, habiendo recibido su gran visión de Dios en el capítulo 6, sabía que no era necesario buscar la alianza de otros países para una protección confiable. Los que no conocieron a Dios, al Dios verdadero, solamente pudieron confiar en el hombre y lo que el hombre pudiera producir o organizar. Y esto es el gran problema en nuestros tiempos. Los países en todas partes tienen grandes problemas, como en el Medio Oriente ahora, o en Venezuela, o en Europa. Y en vez de confiar en el Dios verdadero, la gran mayoría confían en lo que el hombre puede inventar para resolver sus problemas. Algunos buscan sus soluciones hasta en la brujería o con sus hechiceros. Pero Isaías conocía a Dios. Y como hemos aprendido en Jeremías, los que conocen a Dios no deben de poner su confianza en los hombres. Jeremías 17:5 dijo, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Eso es lo que estaba pasando. Todos buscaban ayuda con otros países y en esto empezaron a compartir muchas prácticas con ellas, hasta copiando su manera de vivir. O también en los Salmos 146:3, no confíes en los príncipes ni los hijos del hombre, porque no hay en él salvación. Y las alianzas humanas no solamente ofendieron a Dios por el hecho de que buscaron su ayuda en otra parte, sino por mezclarse con ellos, con estos países paganos, fácilmente se formaron matrimonios con ellos y adoptaron hasta sus costumbres. Tal vez es una sorpresa, pero hasta Moisés tenía una mujer de Etiopía. Siglos antes, Números 12:1, porque ese nombre de Cus es la misma. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita. Cusita quiere decir de Cus, de Etiopía, que había tomado mujer Cusita. Cusita. Cuando hablan de Cus o Cusita, está hablando de estos de Etiopía. Continuando el versículo 3. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levanta bandera en los montes, mirad. Y cuando se toque trompeta, escuchad. Isaías informaba no solamente a los cusitas, sino a todos, que no era necesario preocuparse tanto por ese imperio de Asiria. Dios iba a hacer algo, algo espantoso, algo grande, como lo que pasó en Egipto, cuando su pueblo salió de ahí. Y todo el mundo hablaba del asunto por siglos después. En el libro de Josué, Rahab, una mujer prostituta, hablaba de cómo los enemigos del pueblo de Dios, y ella era parte de ellos, temían a los judíos por lo que pasó saliendo de Egipto. En Josué 2 y 10, cuando estaban tomando a Jericó, la mujer ramera hablando a algunos judíos, dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aquí hay una mujer mentirosa, porque mentía a su gobierno, inmoral, pero entrando en la fe. Ella sí confiaba en el poder de Dios, estaba no solamente rescatada, sino que aparece en Mateo como parte del linaje directo de Cristo Jesús. Pero lo que dice Isaías en esta profecía breve es que Dios estaba preparándose para hacer algo semejante en la destrucción de Asiria. Y por lo tanto, los mensajeros veloces pudieron regresar a Etiopía. Las alianzas de pánico no eran necesarias. Versículo 4. Porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en calor de la siega. Esto básicamente dijo que el Dios de Israel estaba muy quieto, calmado, que todo era muy claro y sin peligro. Aun si el mundo entero estaba tratando de ir por ahí, por allá, formando alianzas, viviendo atemorizado, Dios anunció: ya no veo ningún problema. No había necesidad de formar resistencia. El Dios de Israel no reconocía problema alguno. Todo estaba muy claro, despejado como después de una lluvia. Y hermanos, esa es la aplicación principal de este capítulo. Cuando el mundo entero está en un pánico por esto, por aquello, por el terrorismo, por diferentes situaciones económicas, la gente de Dios debe de estar en paz perfecta. Recibí un correo ayer de una hermana de Venezuela, y la compartí con algunos. Ella dijo que ahora donde vive se ven niños pasando de puerta a puerta pidiendo cualquier cosa para comer. Pero ella dijo en la carta que tengo: doy gracias que conozco al Señor, que Él provee algo que podemos comer cada día. Allá ahora el mundo está en un caos, pero ella está bien. Y eso es el punto del capítulo breve aquí. Los que conocen a Dios deben de confiar en su Dios y no temer ni a los hombres ni a las circunstancias que vienen en este mundo. Versículo 5. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto, y pasada la flor, se maduran los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una manera poética de hablar de la destrucción de Asiria. El rey de Asiria deseaba venir a Judá, a Jerusalén, y agarrar sus riquezas, su gente, para venderlos como esclavos. Iba a cosechar el pueblo de Dios. Pero en el último momento, esa cosecha sería cancelada. Es que otra vez Dios iba a hacer algo grande. Versículo 6. Y serán dejados todos para las aves de los montes, para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves, y invernarán todas las bestias de la tierra. En vez de los asirios cosechando al pueblo de Dios, las aves de rapiña y las fieras salvajes iban a cosechar los de Asiria. Bueno, como este capítulo es breve, solamente hay un verso más, será posible ver exactamente qué pasó en la destrucción de Asiria. Porque, hermanos, se van a hablar mucho de esto en todo el libro de Isaías. Algunos de ustedes que conocen bien sus Biblias van a saber ya de esto, para otros será algo nuevo. Vino un general muy arrogante para exigir a Judá que se rindan a Asiria. Y voy a releer sus palabras y explicar un poco en Segundo de Reyes, empezando 18, empezando en versículo de 28. Y pueden ver cómo era la amenaza, la prueba que el pueblo de Dios estaba enfrentando. Entonces, Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá. Y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Ese hombre era un general y tenía muchos soldados detrás de él. Estaban esperando hasta que la gente se rindan en vez de simplemente tratar de tomarlos con violencia. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mano. Ezequías era el rey de Judá. Pero ahí viene el punto importante. Y no os haga Ezequiel confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová. Y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí. Y coma cada uno de su vid y de su higuera. Son como palabras directamente del diablo, convenciendo a uno a abandonar su libertad. Y bebe cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra. Tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas y aceite y de miel. Suena muy bien. Y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano de Asiria? ¿Dónde está el dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarvaim, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Era muy arrogante. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano? Está hablando como que Jehová es simplemente uno de estos ídolos insignificantes. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano? Para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Bueno, esto realmente era espantoso porque ese hombre vino con grandes poderes militares. Era una prueba. Los del pueblo de Dios tenían que decidir si iban a vivir en el temor del hombre o en el temor de Dios. Bueno, Ezequías pidió consejo a Isaías, nuestro profeta de hoy, tratando de confiar en Dios cuando todo parecía perdido. Y Isaías estudió todo y mandó su respuesta. Esto es también en 2 Reyes 19:20. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Isaías, a Ezequías, perdón, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Israel, he oído. Dios escuchó su petición. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece detrás de ti, mueve la cabeza la hija de Jerusalén, como que y Jerusalén como una mujer dijo, ¡ja! ¡No me hagas reír! ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y en contra de quién has alzado la voz? Y levantado en alto tus ojos contra el santo de Israel. Bueno, el rey de Asiria después, en poco tiempo estaba asesinado por su propio hijo. Y su gran ejército estaba destruido. Después de todos esos países preocupados. También en 2 Reyes 19:32, última parte, dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte, por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla. Por amor a mí mismo, no porque ellos lo merecían, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y después la historia dice, aconteció en aquella misma noche, salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpos de muertos. Ese es el punto. El mundo entero estaba preocupado por Asiria. Pero Dios mandó un ángel, un solo ángel. Y en una sola noche, todo estaba cambiado. Hermanos, a veces tú estás muy preocupado por algo y de repente te escuches alguna noticia. Mi problema no es nada. ¿Cómo es posible? Los de Judá ni tenían que levantar mano en contra de ellos. Dios hizo todo. Por eso, regresando a los de Etiopía, los mensajeros veloces pudieron regresar a la tierra de Etiopía, porque Isaías, esto era antes, pero Isaías sabía que Dios iba a hacer algo semejante. Asiria no iba a ser una amenaza más. Es que Jehová, el Dios de Judá, ya tenía todo bajo control. Regresando a Isaías capítulo 18, tenemos un verso más y podemos terminar. En aquel tiempo, versículo 7, en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después. Se repiten estas características. Parece que Dios estaba fascinado con ese pueblo. Gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. ¿Qué quiere decir esto? Es que como Rahab escuchó del escape de Egipto y respondió en fe, aún siendo ella parte de un país pagano, de la misma manera los de Etiopía iban a escuchar de la derrota de Asiria y iban a pensar, tal vez estos judíos realmente conocen algo de ese gran Dios. Y tal vez nosotros debemos de aprender algo de ese Dios. y olvidar de nuestros ídolos y de nuestros hechiceros. Después de esto ha habido fe en Etiopía. Y hasta en el Nuevo Testamento se ve que hubo relaciones ya entre Israel y esa gran nación de África, en que los africanos aún trataban de entender el Dios de Israel. Para cerrar, vamos a Hechos capítulo 8. Muchos conocen la historia. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Ese es el mero, mero fondo de Israel, estaba donde la gente salía al desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, estamos hablando de la misma gente, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo, ¿qué estaba leyendo? El profeta Isaías. ¿Por qué? Porque Isaías hablaba de ellos. Y ese hombre era bastante rico, estaba encargado del tesoro. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me diga, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Aquí había un hombre de fe, pero no entendió todo de Cristo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Conclusión: mucha de la gente de esa gran nación de Etiopía llegaron a la fe cristiana muy temprano en la historia de la iglesia. Seguramente ese hombre regresó con su influencia, a lo mejor se convirtió en el primer obispo de esa área, porque Dios tenía un gran amor por ellos. Y si tú, cerrando ya, si tú no has sido bautizado, pero crees todo lo que has aprendido por la palabra de Cristo, tú también puedes bajar al agua y estar limpiado de tus pecados, empezando una nueva vida. Como este hombre del gobierno que seguramente regresó a su país trayendo el Evangelio a todos. Pero si aún no puedes, porque estás atrapado en alguna forma de pecado, que aún te tienes en la servidumbre de la carne, o al mundo, o hasta al diablo, puedes pasar al frente en unos momentos, y queremos orar para tu victoria y para tu libertad. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que no es fácil estudiar ese libro antiguo, pero siempre hay algo valioso allá. Sigue guiándonos, Señor, en estas profundidades de Isaías. Y si hay un hermano o una hermana que realmente no han empezado correctamente con el bautismo, ayuda a esta persona, Señor, a decidir hoy, yo voy a bautizarme, yo quiero ser como ese hombre, empezando bien en el gran caminar cristiano. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.